Francisca Vega, NMBS Noticias.
Platicado en este espacio un montón sobre el asunto del desabasto de medicamentos. Hemos hecho un foco particular en el tema del desabasto de medicamentos oncológicos para niños, que es un verdadero drama lo que está sucediendo, pero no es el único, efectivamente no es el único, no es la única área en donde este desabasto es cada vez más evidente. Fíjense, en el 2020, el año pasado, una de cada cuatro recetas que fue emitida en el sector público, en el sector de salud público, no fue surtida de forma efectiva. Una de cada cuatro recetas. Esto en las unidades de primer nivel de atención en el país es un problema creciente, es un problema que cada vez pues esto se siente en las casas, en los hogares, en los hospitales, en las clínicas. Y pues a raíz de que es cada vez más evidente, pues hay más grupos organizados preguntando primero a qué se debe el desabasto, segundo proponiendo soluciones y tercero también demandando que efectivamente haya una responsabilidad por parte de las autoridades de lo que está sucediendo, que se hagan cargo de lo que está sucediendo y de las consecuencias que este desabasto tiene en la salud de las personas. Andrés Castañeda Prado, coordinador de Causa Salud y Bienestar de nosotros. Ustedes presentaron hoy pues un informe del colectivo Cero Desabasto. Cuéntanos qué es lo que han encontrado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Pues muchas gracias por el espacio. Fíjate, el colectivo Cero Desabasto somos un grupo de organizaciones impulsadas por nosotros, que ya somos más de 47, y hemos venido mapeando el desabasto desde el portal cerodesabasto.org. Los pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud nos puedan dejar un reporte cuando hace falta, cuando no se surte un medicamento. Y además, digo esto, hemos visto cómo ha ido aumentando el número de reportes por desabasto, pero nos seguíamos preguntando si es cierto que había aumentado el desabasto y si no es que simplemente las personas estaban quejando más, ¿no? Que es una...
Claro.
Podría ser eso, ¿no?
Claro.
Pues estamos armando un reporte completo que publicaremos en corto, pero empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, el IMSS reporta que entre 2019 y 2020 hay una diferencia de casi 8 millones de recetas más no surtidas, es decir, en 2019 no se surtieron 4 millones completamente, uh-huh. Y en 2020 12 millones. Y si a eso le sumamos que hay recetas parcialmente surtidas, es decir, que por lo menos uno de los medicamentos recetados no se surtió, uh-huh. Llegamos a 16 millones en el 2020 solo para el IMSS.
Uh-huh.
Y esto, bueno, lo podemos cotejar con el tamaño de quejas que también ha aumentado en la CNDH, en la CONAMED, por diversas formas que las personas, los ciudadanos se pueden quejar, el número de amparos que ha ido en aumento. Y ante esta realidad, nos sumamos todas las organizaciones, bueno, no todas, pero esa es la idea, ¿no? Cada vez somos más y hacemos un posicionamiento ante la autoridad pidiendo cosas muy, muy concretas, ¿no? La primera es que se cese un poco la falta de seriedad que se le está dando a las quejas que tenemos por parte de pacientes, familiares y profesionales de la salud ante la falta de salud. No es una invención de nadie, no es querer golpear al gobierno, al revés, ¿no? Estamos ofreciendo ayuda a la autoridad para que se resuelva este problema.
Uh-huh.
Segundo es que se tenga una solución pronta para este grupo de enfermedades que literalmente le cuesta la vida o generan complicaciones graves el no, sí, tener los medicamentos a tiempo.
Claro.
Esto es, por ejemplo, como cáncer, como ya lo mencionabas, pero están las enfermedades reumatológicas, algunas enfermedades de baja prevalencia, que el no tomar el medicamento un día, un mes, significa un retroceso tremendo. Por ejemplo, una persona post-trasplantada que toma medicamentos para, digamos, apaciguar el sistema inmune y que no rechace el mismo cuerpo el órgano trasplantado, pues si estas personas se dejan de tomar el tratamiento, pues el mismo cuerpo rechaza el trasplante, ¿no?
Sí,
entonces esto,
sí,
es muy, muy grave.
Uh-huh.
Lo que necesitamos es que, o lo que pedimos a la autoridad, es que no se prioricen otros temas como quizás se lo ha hecho, creemos que hay buena voluntad por parte de la autoridad para resolver los grandes problemas del país, pero no podemos priorizar, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, si así fuera, sobre la vida de las personas.
Uh-huh.
Y es muy importante la lucha contra la corrupción, pero no puede ser esto priorizado sobre la vida de las y los mexicanos.
¿Te refieres este particularmente, Andrés, al tema de que el gobierno, digamos, rompió con varias farmacéuticas mexicanas, acusándolos de que antes incurrían en prácticas de corrupción? No hay una sola demanda penal interpuesta en ninguna de los laboratorios, pero esto lo que hizo fue digamos que los medicamentos que estaban surtiendo todos estos laboratorios mexicanos se dejaran de surtir durante mucho tiempo, poniendo la vida de muchísimas personas en la línea, ¿no? ¿Es esto a lo que te refieres?
Sí, sí, digamos, hay evidencia, ¿no?, para pensar que el aumento en el desabasto tiene que ver con una ineficiencia en la compra, ¿no? Digamos. Sí, y sí. Eso, ¿no? Hay un reporte muy interesante que hacen Justicia Justa e Impunidad Cero, que integran el colectivo Cero Desabasto, en donde se deja ver cómo, evidentemente, este cambio, que probablemente fue bien intencionado en el mecanismo de compras, y que se subestimó la complejidad de ello y las implicaciones que puede tener, pues ha derivado en literalmente la muerte y la complicación de la enfermedad de muchos y muchos mexicanos. Eso no lo podemos permitir, tenemos que resolverlo pronto, con urgencia.
Ya. Finalmente te quería preguntar, también ahí hay un tema de, ustedes han medido el número de consultas y también han bajado muchísimo del 2019 al 2020, 45 millones de consultas menos.
Correcto, sí. Digo, esto es normal en todo el mundo, es lo que estamos viendo, ¿no? A causa del COVID y por varias razones, ¿no? Las personas dejaron de ir a consulta, o el centro de salud se cerró, o se pospusieron las cirugías, se pospusieron, digamos, o algo que también es preocupante, las detecciones, ¿no? Vemos, claro, por ejemplo, las detecciones han caído muchísimo. La referencia por casos sospechosos de cáncer en niños, bueno, en menores de 18 años, cayó un 50%, ¿no? De 2,700,000 referencias por sospecha que se hacían en 2019, tenemos reportadas en 2020 1,360,000, o sea, sí cayeron de manera considerable. Y lo mismo las detecciones, ¿no? Por ejemplo, antes, en 2019, hacíamos casi 9 millones de detecciones de diabetes, ¿no? Estas pequeñas tomas de glucosa que se hacían en la calle, en el metro, qué sé yo, y ahora en 2020 no llegamos ni a las 4,500,000. ¿No? Hay una disminución del 53%. Esto es normal, porque hubo una disminución en el número de las atenciones, pero nos preocupa mucho que no haya acciones de remediación,
claro,
porque las personas no dejaron de tener cáncer, no dejaron de tener diabetes, ¿no? Simplemente no lo estamos diagnosticando, y encima de eso, a pesar de que hubo menos consultas, a estas consultas no se les está entregando el medicamento, ¿no? Digamos que si tuviéramos las recetas no surtidas, aumentarían considerablemente si hubiéramos tenido el mismo número de consultas.
Ya. Bueno, pues ahí está, es una de las realidades que estamos viviendo hoy. Son 47, me parece, organizaciones componen el colectivo Desabasto Cero. Por supuesto, compartimos la red a través de la página web, perdón, a través de nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan ver, y en dado caso de que tengan un problema de desabasto o algún problema que tenga que ver con estos temas que estamos tratando, puedan ahí participar, denunciar y efectivamente tratar de cambiar esta realidad. Por lo pronto, Andrés, te agradezco muchísimo y estamos al pendiente.
Muchísimas gracias a ti, y pues sí, estamos a sus órdenes en el colectivo Cero Desabasto. Si son parte de alguna organización, se quieren sumar a la lucha, pues muy, muy, muy atentos y dispuestos a sumar.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.